Bienvenida, querida mamá, a este podcast, Empodérate Mamá. Soy Nati, una mamá multitasking como tú, kinesióloga de profesión y emprendedora desde hace más de 7 años. Este espacio es para mujeres que quieren algo más, impactar, crecer y sobre todo, disfrutar de una maternidad presente mientras construyen un negocio que las haga sentir realizadas. Aquí hablamos de herramientas, mentalidad y estrategias prácticas para que dejes de sentirte atrapada entre el no tengo tiempo y el no sé cómo hacerlo para escalar mi negocio. Vamos a construir juntas esa vida llena de propósito y flexibilidad que tanto deseamos. Hola querida mamá empoderada, emprendedora, bienvenida a este nuevo episodio de Empodérate Mamá. Si eres nueva por aquí, bienvenida. Pasa, ponte cómoda, porque hoy quiero contarte la cruda realidad de emprender con un bebé pequeño en casa. O una guagua pequeña, para mis chicas de Chile. Pero también te voy a compartir lo que realmente funciona para que puedas manejar tu negocio sin sentirte abrumada ni agotada. Si estás en posparto, quiero que sepas que es posible. También te va a servir este episodio si estás embarazada y ya ves venir el caos o ese posparto o sientes que todo se va a poner patas arriba. Tranquila que este episodio te va a dar claridad y estrategia. Así que vamos directo al grano. Cuando tuve mi primer hijo, te voy a compartir ahora la realidad de ser mamá y emprendedora, lo que en realidad nadie te cuenta o muy pocas cuentas lo muestran y así es, cuando tuve mi primer hijo, en el posparto, me sentí pésimo. El posparto me pegó duro, duro, duro. Me sentía en una burbuja, un poco perdida, medio como esa sensación cuando estás en el mar y una ola que supuestamente la ibas a capear muy bien o te la ibas a hacer playita y de repente te bota, te revuelca y te bota y te da mil vueltas que te cuesta encontrar la salida casi hacia la superficie y tomar aire. Ya, así me sentí. Aunque emprendí, cuando mi bebé tenía 3 meses, todo fluyó más porque tenía apoyo y me lo tomé sin presión, en realidad. Pero igual me sentía pésimo. De hecho, decidí emprender de nuevo porque necesitaba salir de ese estado de depresión posparto. A mí me dio depresión posparto. Así es que no he hablado todavía de él en mis redes, yo creo que sí, pero vamos a hablar de un episodio específicamente de esto. Y necesitaba salir de esa burbuja, empezar a hacer algo. Así que empecé a emprender en el arte, que era una de mis pasiones. Ahora con mi segundo hijo, es otra historia. Ahí sí que tuve que ser estratégica. Sabía que quería digitalizar mi negocio, sabía que quería hacer más ingresos todavía, sin tener que invertir más y más tiempo fuera de la casa. Y ya sabía que iba para allá, ya estaba haciendo cursos, pero con la llegada de este nuevo embarazo, como que la vida me apuró. Entonces, y más aún, cuando nació mi hijo, cuando nació León, a las 2 semanas de nacido, mi esposo, mi marido, quedó sin trabajo. Les voy a contar algo muy extra, en verdad mi marido todavía no es mi marido. Pero es más fácil hablar de él así, por redes sociales. Pero bueno, él quedó, que es el papá de mis hijos, quedó sin trabajo. Y yo, que pensaba tomarme este posparto un poco más a la ligera, con calma, tuve que reaccionar. Tuve que accionar también. Empecé a volver a trabajar con lo que tenía en la mano, volví a tatuar. Pero también empecé a vender mi conocimiento digitalmente de forma mucho más firme. Mucho más constante apareciendo por redes sociales. Si bien sabía lo que tenía que hacer, sabía las estrategias, sabía la estructura, porque ya emprendiendo hace muchos años, me costaba congeniar el tiempo. Y me costaba, obviamente, tener que maternar a 2 niños. Me costaba superar esto de la falta de ingresos. Y me costaba concentrarme. Aprovechar los tiempos hasta que me di cuenta que si quería que esto fuera sostenible, necesitaba hacerlo bien. A pesar de todas las ganas que tenía de hacerlo, digitalizar y que ya lo había pensado de antes, ahora tenía que hacerlo bien. O sea, tenía que funcionar o funcionar, sin improvisar. Así que empecé a buscar la forma de usar mi tiempo que tenía estratégicamente, que era muy variable con un recién nacido y con un toddler de 2 años, dando vueltas por ahí en la casa, porque fue justo en invierno cuando nació mi segundo hijo. Entonces dejamos de mandar a mi hijo mayor al jardín por el tema de los contagios, de los resfríos, bla, bla, bla. Así que tenía que encontrar la forma de hacerlo funcionar con el tiempo que tenía, que era muy variable. Y aquí las estrategias de tiempo fueron clave, o las estrategias de productividad fueron clave para realmente ser más eficiente en el poquito tiempo que tenían. Pero antes de meterme en eso, antes de esa herramienta y esa estrategia o la estructura que tenía para avanzar, quiero hablarte un poco de los miedos que nos bloquean a las mamás emprendedoras, sobre todo al principio, y de cómo podrías superarlo si es que esto te está pasando o algo parecido. Tal vez tienes un niño no recién nacido, tal vez tienes un niño de 1 año que se mueve por todos lados, que duerme solo una siesta y también es desafiante. Las rutinas cambian y se hace de repente todo cuesta arriba. Lo que pensabas hacer en un día sale todo al revés y eso pasa más de lo que me gustaría admitir en este mundo de ma ser mamá y emprender. Pero vamos a trabajar estos miedos, a observarlos y a superarlos. Primero, el miedo a no estar presente en este posparto o en este año de tu hijo. A mí me pasaba que sentía culpa porque estaba demasiado activa y decía, uy, pero se supone que estoy posparto y debería estar en la cama y dormir las siestas con mi hijo y al final entendí que cada maternidad es diferente. Cada mujer es diferente, cada etapa en la que somos mamás somos distintas, cada hijo, cada parto, todo. Y que para mí tener este espacio de creatividad me hacía sentir mucho, me hacía sentir mucho más cómoda conmigo misma y mucho más cómoda en mi rol como mamá porque maternaba con más paciencia. Entonces lo fui trabajando. También el miedo común que veo en las chicas, en mis alumnas, es el miedo a no ser suficiente. También a mí me pasó que al principio, por miedo a no querer crear un producto digital desde cero, porque decía, ya, ¿cómo voy a crear un producto desde cero? Dije, bueno, voy a comprar un ebook de reventa y voy a añadirle todo lo que sé, porque sentía que mi conocimiento no era suficiente, entonces tenía que partir de alguna base. Y resultó ser malísimo. Al final hice el ebook de nuevo y ahí me dije, wow, en verdad sé mucho más de lo que pensaba y ahí me lancé recién. Pero pasé por todo el proceso de gastar este dinero, realmente lo gasté el dinero, en este ebook con derecho de reventa, que no era mucho, pero igual, como que tuve que ir a compararme con otra persona para darme cuenta que sí sabía porque no confiaba en mí lo suficiente. Y veo a muchas de mis alumnas que les pasa lo mismo, están en constante formación. O diciendo, no, cuando termine el curso tanto, o no, es que todavía no sé enseñar, entonces tengo que dar un curso, aprender un curso de locución, o no, es que no soy buena en lo digital, entonces no debería estar haciendo esto. Y sí, sí debería estar haciendo esto. No necesitas ningún curso más, no necesitas ninguna certificación más. Tienes que buscar simplemente la persona que está necesitando tu ayuda y que tú puedas ayudar. Otro miedo común es el miedo a no poder balancearlo todo. Y sí, eso va a pasar en siempre, en la maternidad, yo diría. El miedo al balance. El miedo al no balancearlo. Y aquí ya lo he hablado antes, creo que lo hablé en el capítulo anterior, que aquí no hay balance perfecto. O lo voy a hablar más en el próximo capítulo, no sé. Pero aquí no hay balance perfecto. Aquí se trata de integrar. Es integración, es integrar todos tus roles. Hay días que vas a ser más mamá y días que vas a ser más emprendedora y eso está bien. Hay días que vas a ser solo tú, mujer, y eso está bien. Se trata de equilibrar tus roles. Hay momentos que vas a estar siendo mamá, pero que también que vas a tener que tomar tu celular para contestar un mensaje o reagendar una llamada y eso está bien. Lo vamos a hablar más en profundidad en el siguiente capítulo, pero es importante que entiendas desde ya que no tienes que balancearlo perfectamente todo. Entonces, para hacer este capítulo exquisito y como que te lleves cosas prácticas, te voy a contar mi estructura de cómo era emprender con un bebé recién nacido más mi toddler de 2 años. Mis días se veían algo así, más o menos. Mi hijo despierta a las 6 de la mañana. En ese rato era desayuno, leche, hasta las 9 más o menos, en donde mi hijo menor tomaba su primera siesta. Y cuando yo tengo harto trabajo, cuando tengo hartas cosas en la cabeza, me gusta darme espacios de deep work, que yo le llamo, que es trabajo profundo, para escribir contenido, para escribir clases de mi mentoría o de mis programas, o escribir episodios del podcast, o pensar una nueva estrategia. Y eso lo hago cuando nadie está despierto, generalmente o muy tarde en la noche, pero yo prefiero hacerlo mucho más en las mañanas, despertándome a eso de las 5 o a veces incluso me he despertado a las 4 de la mañana, con mucha energía porque me encanta, pero sé que eso no es siempre. O sea, hay semanas que ya llevo, de hecho, actualmente, al momento de grabar este episodio, llevo como un mes sin despertarme tan temprano porque la verdad es que no me da la vida y eso está bien también. Entonces, esa primera hora para mí era clave. Obviamente no lo hice durante, creo que lo empecé a hacer cuando mi hijo tenía 3 meses, cuando ya sus noches eran mucho más ordenadas, ya no era tan recién nacido, posparto, que todo es incierto, que uno está aprendiendo a conocer, a escuchar los llantos, los quejidos. Ya, esperé que todo eso pasara, fueron 3 meses más o menos que ya tenía como la idea clara y ya como que con la última leche, me acuerdo, que le daba a las 2 de las 4 me quedaba despierta y trabajaba en mi computador, me levantaba si es que era posible, a veces Silvestre, que es mi hijo mayor, duerme pegado a mí y no me es posible levantarme, pero también está bien. Y luego se despiertan, desayuno y luego a las 9, 10 más o menos, la primera siesta de mi hijo menor y ahí también aprovechaba de hacer tareas de alta concentración, generalmente con Silvestre jugando, escribía, planificaba o editaba los reels. Cuando mi mamá me podía ayudar o cuando tenía alguien que me ayudara con Silvestre, si es que mi pareja estaba en la oficina, realmente me dedicaba a tareas de más concentración, pero de lo contrario me dedicaba a estar con Silvestre o a hacer tareas que fueran como que podría integrar en mi rol de mamá también, que generalmente editar algún reel y eso, hasta más o menos como las 11 de la mañana, 12, ahí era almuerzo y en las tardes, durante la siesta de Silvestre también de las tardes, que también hacía que calzara la siesta de León. Ahí también intentaba seguir avanzando. Avanzaba en momentos. El Silvestre duerme en upa mío, o dormía. Ya casi que no duerme siestas, pero cuando lo hace, duerme en upa. Entonces, León pegaba la pechuga, el más chiquitito pegaba la pechuga, y Silvestre en upa. Y yo ahí trataba de tener mi computador o mi celular, donde tengo descargado también las aplicaciones que uso como Trello, para escribir algún contenido, hacer un brainstorm de ideas o algo así. Y si mi guagua, León, no dormía, lo porteaba hasta que se durmiera y de ahí lo dejaba y luego dejaba dormida a Silvestre si es que se dormía y ahí también trataba de interactuar por las redes sociales o programar contenido como te decía. Mi hijo está llorando justo ahora. Ah, no, se le rompió una manguera. Bueno, y a eso de la, bueno, en la tarde ya llegaba, ya las tardes para mí siempre son más difíciles. Las tardes como que mis hijos están cansados, yo también estoy más cansada, mi pareja también, como que es todo más de apañarnos y de hacer cosas de muy poca energía, muy poca concentración, como por ejemplo subir o interactuar, responder algunos mensajes y eso. Pero así como tip, te digo, no intentes hacer todo en un día. La clave aquí es definir qué es realmente importante y avanzar sin presionarte. No, acá yo siempre les digo a mis alumnas, aquí ya no sirven los to-do list o las listas de quehaceres que son eternos de tarea por tarea, porque en la maternidad todo fluye diferente. Hay días que vas a poder hacer mucho y hay días que no vas a poder hacer nada. Entonces, si tienes una lista definida para cada día, como yo por lo menos antes cuando era estudiante lo tenía así y no era mamá, trabajaba mucho con estos to-do list y me encantaba esto de ir haciéndole tickets a cada tarea que iba cumpliendo ya. En la maternidad eso no funciona así de fácil. Porque al final, si vas a ver, probablemente de 5 tareas que tenías vas a hacer solo un ticket y eso va a frustrarte. Así que lo que yo hago es hacer to-do list, pero semanales. Y eso me da mucha más tranquilidad y no me lleno de tareas. De hecho, mi lista es como de 4 tareas semanales grandes, más que grandes, como importantes, que me gustaría completar. Y eso es lo más importante. Algunas estrategias que me salvaron la vida literalmente teniendo a mi bebé, a mi guagua de pocas semanas o de pocos meses en realidad, era aprovechar las siestas mientras mi hijo mayor, le estoy gritando acá al lado, mientras mi hijo mayor salía con alguien o cuando ya lo empezamos a mandar al jardín, que fue cerca de cuando tenía 5 meses el menor más o menos, ahí aprovechaba full las siestas del menor, de León. Para lo que requiriera más foco, lo porteaba y me ponía a escribir contenido en una mesa alta para poder estar parada y escribía, pensaba en estrategias y automatizaba todo lo que podía. Usaba Instagram, emails y tareas repetitivas las automatizaba. ManyChat, ahí lo uso todo ManyChat. Las mismas plataformas de mail te traen como automatizaciones para que tú tengas solamente que sentarte a escribir los mails una vez al mes y luego queden listas para enviar con la fecha que tú les pongas. Usaba también, bueno, uso hasta el día de hoy herramientas como Trello para organizar mi contenido de Instagram. Eso es muy fácil de usar. Y también uso Notion para tener todo como el brainstorm de productos que voy a crear, un outline de cada producto que voy a crear. Y así no tenía mi mente agotada de cosas guardadas, por así decirlo, o de cosas que tenía que apuntar en la mente y que no se me olvidaran, las anotaba al tiro. Estas aplicaciones las puedes descargar en el celular, entonces es importante, o también puedes usar las notas del teléfono, pero solo que si las usas en el celular, también después te van a aparecer en el computador y eso a mí es genial. Entonces siempre, apenas idea que se me ocurría, la anotaba y después cuando tenía un momento de mucha concentración, podía sentarme a desarrollarla. Y eso me descargaba mucho la mente. Y también algo que te va a servir si estás en esto es olvida el perfeccionismo. Es mejor hecho que perfecto. Muchas mujeres se quedan, y muchos emprendedores en general, se quedan en la parálisis por análisis, de sobrepensar, de esperar a tener todo perfecto, el embudo perfecto, la landing perfecta, entender bien el email marketing. Y cuando lo mejor que puedes hacer es lanzarte y probar, caerte, aprender y volver a probar. Eso te va a dar la experiencia y eso también te va a dar la confianza para ir avanzando. Así que quiero que con este episodio puedas encontrar este espacio, si es que es lo que estás necesitando o es lo que te viene después, que superes la culpa, porque si tu negocio te llena, te motiva, te hace sentir más tú, te hace sentir que estás aportando tanto a tu familia, tanto a tu bienestar mental o estás ayudando a otras personas, entonces no es un capricho, es una necesidad. No es una pérdida de tiempo. Si te hace bien a ti, le hará bien a tus hijos porque tú vas a estar mejor. No es necesario elegir entre ser una mamá presente y una mujer con un negocio. Puedes ser ambas. Y lo importante es dejar de pensar que o eres 100% mamá o eres 100% emprendedora. Y hay días que serás una cosa y días que serás otra, en otras ocasiones más, en otras menos. Y eso está bien. Se llama integración. Si estás lista para construir un negocio sostenible y escalable, quiero invitarte a que me escribas por Instagram, mamá. Justo viene mi hijo acá. Dime. Y te envío toda la información. Así que te dejo acá, porque llegó aquí un chico a querer jugar conmigo, así que no esperes más tiempo, porque eso nunca va a pasar. Y tal como es ahora, las cosas son inciertas y en la maternidad y hay que aprender a fluir con eso. Nos vemos en el próximo episodio donde te contaré cómo estructurar tu primer producto digital, donde te voy a seguir trayendo consejos, estrategias. Porque emprender con un bebé no es fácil, pero tampoco imposible. Así que te dejo y chao, chao. Gracias por escuchar este episodio de Empodérate Mamá. Si este contenido te inspiró, imagina lo que podrías lograr con una mentoría uno a uno conmigo o con acceso completo a mi programa donde guío a mamás emprendedoras a escalar su negocio sin trabajar más horas. Y aquí viene lo mejor. Estoy haciendo un concurso para celebrar el lanzamiento de mi podcast y tú puedes ser una de las ganadoras. ¿Qué puedes ganar? Una sesión de mentoría uno a uno conmigo gratis para desbloquear estrategias personalizadas para tu negocio. Y también puedes ganar un acceso completo a mi mentoría grupal para que aprendas a escalar sin intercambiar más tiempo por dinero. ¿Cómo participar? Súper fácil. Primero, sigue el podcast en Apple Podcast o Spotify, déjame una reseña, las 5 estrellas, un comentario y envíame un screenshot de tus historias donde compartas tu episodio favorito. Etiquétame para que pueda verlo y mientras más episodios escuches y compartas, más oportunidades tienes de ganar. Voy a anunciar a las ganadoras el 15 de abril, así que participa ahora y corre la voz. Nos escuchamos en el próximo episodio.